LuisMartin.com. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com.
Los cenotes de Hidalgo en la región occidental de Cuba agudizan la crisis alimentaria y de vivienda. Denuncian la violencia de género en Cuba y exigen al gobierno ley integral contra ese flagelo. Artistas cubanos llaman a la comunidad artística internacional a boicotear eventos culturales patrocinados por La Habana. Estados Unidos busca ampliar a más países su plan para facilitar la migración legal. Corea del Norte dispara 2 misiles balísticos de corto alcance.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el estudio del ingeniero Mike Vázquez en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que con derrumbes, inundaciones y mayor desabastecimiento, el paso de la tormenta tropical Idalia por el occidente de Cuba agudiza la crisis alimentaria y de vivienda, según testimonios ofrecidos a Martín Noticias por residentes en esa región. Ibet Pacheco informa.
Idalia deja en Cuba derrumbes, inundaciones y una acentuada escasez de alimentos, pero además la inquietud y el temor en quienes residen en inmuebles en peligro de derrumbe. Desde La Habana Vieja, Pedro Godínez así lo manifestó a Martín Noticias.
El edificio donde vivo es una construcción del año 1890, que estamos temblando también porque realmente está muy muy deteriorado, no se ha reparado, no se ha arreglado, no se le ha considerado inhabitable, reparable. O sea que el calentamiento ese es el que puede provocar el derrumbe después de todo este todo el edificio, toda la construcción mojada.
El martes, la empresa eléctrica de La Habana informaba afectaciones por averías en municipios de la capital debido a Idalia. El mayor impacto en los municipios Arroyo Naranjo, Boyeros, Habana del Este y Cerro. Precisamente desde este último, el pastor Alejandro Hernández nos dijo que ya se había restablecido el servicio en su zona.
Ayer después del mediodía la pusieron en el Consejo Cerro, precisamente.
En Isla de la Juventud contactamos a Marta, residente en Nueva Gerona.
En la calle aquí 32, que es donde nosotros vivimos aquí, esa calle tiene bastante agua en diferentes lugares.
Tras la tormenta, según Marta, la situación es crítica con la alimentación.
Y hoy es que están adelantando la cuota, esa que ellos dan de 7 libras de arroz y 3 libras de azúcar. Muchos pineros realmente tienen una situación muy, muy crítica con la alimentación.
La Coloma en la costa sur de Pinar del Río se recupera de inundaciones y cortes eléctricos, según una residente que no quiso ser identificada.
En la zona costera ya el mal ha ido bajando. Todas las que viven a la orilla esa, peligrosa, fueron evacuadas. Hay un poco de aire, pero están solo afuera. Ya tenemos electricidad.
El medio oficial Tribuna de La Habana daba a conocer el martes 14 derrumbes parciales en Centro Habana como consecuencia de las lluvias asociadas al huracán Idalia. Sobre la situación desde La Habana Vieja, el activista Carlos Milanés nos comentó.
Esos edificios ya han sido dados baja inmobiliaria, o sea que el gobierno no los ha desbaratado. Y rápido las personas, cuando ven que hay un edificio que está vacío, a tanta necesidad y a tanta miseria, tanta pobreza, pues se vuelven a poner.
Ibet Pacheco, Martín Noticias.
Una representación de la plataforma feminista cubana Observatorio de Género a las Tensas le exigió hoy al gobierno de Cuba que cumpla sus compromisos en la lucha contra la violencia de género. La coordinadora general de ese grupo independiente, Yaneris Núñez, hizo el reclamo en Ginebra, Suiza, durante una de las sesiones previas al examen periódico universal de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El colectivo feminista con sede en España informó en sus redes sociales que además le demandó al Estado cubano la aprobación de una ley integral contra la violencia de género con el apoyo de la sociedad civil. En el foro, también el proyecto Conexión de Artistas en Riesgo, el cual resaltó que desde el examen periódico universal de Cuba en 2018, la sociedad civil ha observado un aumento de las agresiones y la violencia estatal contra artistas, periodistas y activistas. De otra parte, el preso político José Ángel Cedeño Ávila, de 41 años, presenta hipertensión, pérdida de peso y salud mental severamente afectada, mientras cumple una sanción de 10 años en la cárcel de Boniato en Santiago de Cuba. Desde Palma Soriano, Iliana Cedeño dijo a Martín Noticias que su hermano, manifestante del 11J de 2021, no está recibiendo atención médica.
Mi hermano pesaba casi 300 libras, mi hermano está deteriorado por completo. No pesa, yo diría, que ni 60 libras. Tiene unas condiciones de salud pésimas, deprimentes. Apenas es atendido allí porque es que no tienen recursos, no tienen la atención requerida, ¿ves? Mi hermano padece la presión, se llena de grano completo allí, por completo. Está enfermo de un oído a raíz de la golpiza que le dieron el 11 de julio. Y está presentando varios síntomas que estamos bastante preocupados. Le dan muchos dolores de estómago. Él padece de una úlcera gástrica crónica que no es bien atendida allí. A raíz de él le dieron muchos golpes en la manifestación. Empieza a supurar de un oído. Además está descontrolado hasta de los nervios. Allí, ¿quién no se va a descontrolar en las condiciones que están? Esta es la fecha que nosotros no logramos entender por qué esa sentencia, porque mi hermano no hizo nada. 10 años de privación de libertad con doble atentado. De lo único que se le puede acusar es de reclamar un derecho como ciudadanos cubanos, como estamos, que estábamos exigiendo libertad, que se le dieran comida a los niños, que hubieran recursos en los hospitales, que cambiara el modo del sistema. Era lo único que le estaba pidiendo.
Un grupo de artistas y académicos cubanos suscribió una carta abierta solicitando a la comunidad artística internacional desaprobar los eventos culturales organizados por el régimen de La Habana, que mantiene a más de 1,000 presos políticos, entre ellos varios creadores. Yolanda Huerga amplía.
Una carta abierta, suscrita por artistas y académicos, demanda preocupaciones éticas de la comunidad artística internacional en cuanto al apoyo al Estado cubano.
Queremos lograr concientizar al mundo del arte internacional acerca de la situación actual en Cuba, la represión y la situación de los artistas,
dijo la cubano-americana residente en Estados Unidos, Coco Fusco.
Hacerles reflexionar antes de decidir cooperar con las actividades apoyadas por el Estado cubano.
La misiva, firmada por decenas de artistas, alude también al nuevo Código Penal que estipula que los ciudadanos cubanos pueden ser condenados por criticar al gobierno en las redes sociales o recibir fondos externos para actividades culturales independientes que puedan interpretarse como injerencia extranjera.
La carta es una llamada de atención sobre dos cuestiones fundamentales. Una es el hecho de que el gobierno cubano históricamente ha usado los eventos culturales para blanquear su imagen ante el mundo.
Indicó el artista audiovisual Julio Llopis Casal, exiliado recientemente en España.
En segundo lugar, es una llamada de atención sobre el hecho de que independientemente de que vivimos tiempos en que hay grandes campañas de solidaridad en torno a injusticias, sobre todo al interior del campo cultural, las cuestiones que tienen que ver con Cuba no reciben el mismo tipo de atención. Es una invitación a pensar en que hay grandes comunidades de intereses con ciertas corrupciones y grandísimas injusticias al interior de la realidad cubana.
El documento insta a los artistas extranjeros a que no cooperen con eventos culturales patrocinados por el Estado hasta que todos los cubanos sean libres. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El experto en derechos humanos e integrante de la misión de la ONU sobre la determinación de los hechos de Venezuela, Francisco Cox, ha advertido en un foro organizado por Amnistía Internacional que la tortura se usa en Venezuela para obtener autoincriminaciones y que personal militar cubano provee asesoría en tácticas de seguimiento e infiltración.
Y lo que la misión también logró determinar como el modus operandi es el empleo de tortura por parte de este organismo para obtener autoincriminaciones falsas y también acusaciones contra otras personas también aparentemente falsas. Una cosa que llamó la atención de la misión fue descubrir, ya que algunos exfuncionarios del DGCIN daban cuenta que habían sido adiestrados y participaba directamente personal militar cubano, que pudimos encontrar una documentación que nosotros vimos físicamente de un memorándum de entendimiento del año 2008 del gobierno cubano con el gobierno venezolano, donde se daba esta asesoría, la creación de nuevos organismos dentro de la DGCIN y entrenamiento en estas tácticas de seguimiento, infiltración y obtención y determinación de los objetivos militares. Por esa cadena de mando que nosotros detectamos, este vínculo directo entre el director del DGCIN y el presidente Maduro, donde se daban las instrucciones, donde se rendían cuentas por parte del DGCIN de la detención de los objetivos, establecía una cadena de mando y un modo de operandi que no se rompía dicha cadena de mando. Por lo tanto, nosotros por eso determinamos que había bases razonables para creer en la responsabilidad individual de los directores de ciertos mandos.
Atención que Estados Unidos busca ampliar a más países de América Latina el programa Movilidad Segura para ofrecer vías legales a los migrantes y refugiados, dijo a la agencia de noticias EFE la asesora principal de la Casa Blanca para Migración, Katie Tobin. El programa está en funcionamiento desde junio pasado en Colombia, Costa Rica y Guatemala. Las oficinas de Colombia permiten solicitudes de cubanos, haitianos y venezolanos, mientras que Costa Rica atiende a venezolanos y nicaragüenses y Guatemala a sus nacionales. En la entrevista con EFE, Tobin afirmó que hay conversaciones en curso con otros socios de la región y Washington espera que más naciones accedan a albergar oficinas de movilidad segura. La funcionaria no reveló en qué países podrían abrirse las próximas oficinas del programa. Tobin agregó que la prioridad del presidente Biden es expandir las vías para que los migrantes y refugiados puedan trasladarse legalmente a Estados Unidos y no emprendan por su cuenta el peligroso viaje. A propósito de migración, Estados Unidos reanudó la emisión de visas de turismo de entrada múltiple para cubanos por 5 años. José Luis Ramos habló con el abogado de inmigración Ángel Leal sobre el proceso de solicitud de estas visas.
El cubano que desea venir a los Estados Unidos con una visa de no inmigrante B2 de entradas múltiples con validez por 5 años o 60 meses solo podrá permanecer en el país temporalmente y demostrar capacidad de mantenerse económicamente, dijo el abogado de inmigración Ángel Leal.
Es para un extranjero que tiene una intención no interrumpida de regresar a su domicilio extranjero no abandonado. Es una visa de turismo, de paseo, recreacional, no se puede trabajar, no se puede estudiar. Esto es vacaciones o visitar familia.
La reanudación de la visa B2 para viajeros cubanos está contemplada en el calendario de reciprocidad del Departamento de Estado. Fue suspendida en 2019 bajo la administración del presidente Donald Trump.
Entonces le van a permitir entrar múltiples veces en el periodo de los 5 años de visa, pero la estadía autorizada es de 6 meses máximo. No se puede quedar más de 6 meses. Esta visa no es para inmigrar, esta visa es para una entrada temporal.
¿Puede el cubano acogerse a la ley de ajuste?
En teoría, sí, porque es una admisión. Ojo, si viene con la intención de quedarse con la visa de turista, le pueden acusar de un fraude inmigratorio por mal utilizar la visa de turismo con la intención de inmigrar a este país.
¿Permite hacerse residente?
En teoría, si no vino con la intención de quedarse y por un motivo imprevisto se termina quedando, pudiera calificar bajo la ley de ajuste cubano.
Los cubanos deben solicitar la visa de no inmigrante en un tercer país, indicó el abogado.
En estos momentos todavía hay que pedir la visa de turista, la visa de no inmigrante en terceros países. Hay pocas visas que van a tramitar en Cuba en caso de emergencia, diplomáticos, cosas así. Pero en general no están tramitando visas de no inmigrante en La Habana, Cuba.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Idalia seguía siendo un huracán de categoría 1 con vientos de 128 kilómetros por hora a su paso por el sur de Georgia, según el más reciente parte emitido por el Centro Nacional de Huracanes. El centro de la tormenta se desplazaba desde el noreste de Valdosta, en Georgia, hacia la populosa zona de Savannah. Fuertes lluvias se extienden por el sur de Georgia y porciones de las Carolinas, alertó el Centro Nacional de Huracanes. El alcalde de San Petersburgo, Ken Welch dijo que parte de la ciudad de la Florida se han visto afectadas por una marejada y se espera más acumulación de agua con la marea alta esta tarde. Agregó que sigue habiendo riesgo de tornados y líneas eléctricas caídas. Dos automovilistas murieron en accidentes separados relacionados con la lluvia del miércoles en la mañana, según la patrulla de caminos de la Florida. El último pronóstico del Centro Nacional de Huracanes indica que Idalia se adentrará más profundamente en el Atlántico y va a disminuir su velocidad a medida que se acerque a las Bermudas este fin de semana. Y la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, dijo que los negocios en China podrían volverse demasiado riesgosos para las empresas de Estados Unidos sin cambios en el entorno regulatorio. Desde Washington DC informa Michelle Sagué.
La secretaria de Comercio de Estados Unidos, Gina Raimondo, habló este miércoles del deseo de las empresas estadounidenses de hacer negocios en China y de sus esperanzas de un mayor compromiso con los funcionarios chinos sobre el acceso al mercado. En su cuarto día en China y después de varias rondas de conversaciones con funcionarios, Raimondo dijo que había planteado cuestiones difíciles con sus homólogos chinos. Expresó que en el entorno empresarial en China tiene que haber igualdad de condiciones, un debido proceso y transparencia. Dijo que si bien algunas de las acciones del gobierno chino han sido positivas, la situación sobre el terreno debía igualar la retórica.
US businesses want to do business here.
Ella dice que las empresas estadounidenses quieren hacer negocios en China, pero necesitan tener un entorno regulatorio predecible. Las empresas estadounidenses en China se han quejado durante mucho tiempo de lo que consideran un entorno empresarial injusto, con una protección limitada de la propiedad intelectual y un trato preferencial otorgado a los competidores nacionales. Esos temores se han visto agravados este año por una amplia represión contra las empresas consultoras estadounidenses que operan en China. Una nueva ley antiespionaje que entró en vigor el 1 de julio también ha asustado a empresas nacionales y extranjeras que intentan descifrar las intenciones de las autoridades y, lo que es más importante, señalar qué exactamente está prohibido. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un tribunal de Washington dictaminó que Rudy Giuliani, exabogado de Donald Trump, es responsable de difamar a dos trabajadoras electorales de Georgia que fueron blanco de acusaciones de conspiración de manipulación de votos tras las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020. La jueza de distrito, Mary Howell, también ordenó a Giuliani a pagar decenas de miles de dólares en gastos legales de las dos trabajadoras electorales, Wantria Moss y Ruby Freeman. Howell consideró que Giuliani se negó a cumplir con un proceso para la entrega de antecedentes conocido como descubrimiento y rechazó el argumento del exalcalde de Nueva York de que las trabajadoras electorales utilizaron la demanda para acosarle. La crisis en Panamá por la cantidad de migrantes que cruzan la selva del Darién se sigue agravando y el gobierno considera un cierre de la frontera con Colombia. Ampliación desde la sala de redacción de La Voz de América.
Las cifras de inmigrantes que intentan cruzar la peligrosa selva del Darién en Panamá aumentan día a día. Las autoridades locales intentan mantener las estadísticas actualizadas mientras reconocen que se han visto sobrepasados por el problema y que la crisis llegó a un límite que ha escalado a una situación de seguridad pública, por lo que impedir el acceso total para la frontera es una de las opciones que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo se encuentra evaluando. Las cifras actualizadas por el Ministerio de Seguridad hasta el 28 de agosto indican que han pasado por la selva 320.098 migrantes irregulares con destino a los Estados Unidos. De estos, 190.889 son venezolanos, 42.414 ecuatorianos y 35.495 haitianos. Testimonios recopilados por esta entidad revelan las duras condiciones que atraviesan en la jungla.
Personas heridas, desmayados, cuerpo de niño.
Solo al cierre de este mes han pasado por el Darién hacia el norte 68.340 personas y solo durante el fin de semana se contabilizó la llegada de casi 5.000 inmigrantes. Recientemente la historia de la señora Marta de León, una mujer de avanzada edad y de nacionalidad cubana que fue abandonada por su hijo en la selva, se viralizó en las redes sociales y los medios de comunicación como una muestra más del drama que enfrentan las personas que viven esta dura travesía.
Marta León.
Marta León, su hijo Lázaro la dejó abandonada acá.
Abandonada, muriéndome.
Tiene 6 días aquí.
6 días.
Las autoridades panameñas confirmaron el caso. La señora Marta recibió atención sanitaria en el Darién y se encuentra estable. La Defensoría del Pueblo Panameño realizó un llamado urgente a todos los países de la región a que se cumpla el Pacto Mundial para la Migración Segura. Sala de redacción, Voz de América.
El presidente saliente de Guatemala, Alejandro Yamatei, ofreció el martes en un mensaje a la nación iniciar la transición democrática del poder con el presidente electo Bernardo Arévalo el próximo 4 de septiembre. Yamatei hizo el anuncio después de que el movimiento Semilla de Arévalo pidió al Tribunal Supremo Electoral que anule la suspensión de esa formación política dictada el día anterior por el Registro de Ciudadanos tras asegurar que es ilegal. El lunes, el Tribunal Supremo Electoral declaró oficialmente a Arévalo como ganador de la segunda ronda de elecciones presidenciales el pasado 20 de agosto. Y la Corte Suprema de Chile ha entregado títulos póstumos a 8 personas asesinadas durante la dictadura de Augusto Pinochet.
A pocos días de que se cumplan 50 años del golpe de Estado que instaló la dictadura de Pinochet, la Corte Suprema entregó el martes los títulos de abogados a los familiares de Silvio Pardo Rojas, Fernando Álvarez Castillo, Jaime El Tid Spielman, Héctor Silva Iriarte, Fernando Valenzuela Rivera, Guillermo Vallejo Ferdinand y Litré Quiroga Carvajal.
El honor de recibir su título como abogado, y lo digo con mucho orgullo, lo cargo, lo sostengo como tal, representa todo un camino de 50 años de reparación. Era un hombre joven, mi padre tenía 33 años cuando partió.
Quiroga murió junto al cantautor Víctor Jara en el Estadio Chile de Santiago, donde ambos fueron torturados y acribillados. El lunes, la Corte Suprema confirmó las sentencias condenatorias por hasta 25 años de cárcel contra 7 exmilitares por sus secuestros y asesinatos.
Corea del Norte ha lanzado hoy 2 misiles balísticos de corto alcance al Mar del Este, según informaron el ejército surcoreano y el gobierno de Japón. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur dijo que los misiles volaron unos 360 kilómetros antes de caer al agua y que las autoridades de Seúl y Washington continúan analizando datos al respecto. El lanzamiento norcoreano llega después de que Estados Unidos desplegó un bombardero estratégico B-1 en la península coreana como parte de sus maniobras conjuntas con Corea del Sur. De otra parte, Ucrania ha dicho que su capital, Kiev, ha sufrido el ataque ruso más poderoso desde la primavera.
Kiev afirmó que su defensa antiaérea derribó más de una veintena de misiles crucero y numerosos drones de asalto de fabricación iraní. El jefe de la administración militar de la capital dio cuenta de fallecidos por la caída de escombros.
Sentimos miedo porque cuando no oyes y no ves es una cosa, pero cuando vi todo esto con mis propios ojos me dio mucho miedo. Miedo y odio hacia ellos, eso es todo. Lo siento mucho por las personas que resultaron heridas. Ayudaremos en todo lo que podamos.
A comienzos de la invasión rusa en febrero del año pasado, Moscú atacaba sistemáticamente a las ciudades ucranianas, pero tales asaltos han disminuido al agotarse las existencias rusas y aumentado las defensas ucranianas. Kiev, por su parte, aumentó las agresiones con drones dentro de Rusia. Las autoridades rusas dijeron el miércoles que sus defensas aéreas rechazaron un ataque en el aeropuerto de Peskov, situado a unos 800 kilómetros de Ucrania.
Miembro del ejército de Gabón, por su parte, han anunciado la toma del poder tras la reelección del presidente Ali Bongo.
Un grupo de miembros del ejército de Gabón ha anunciado este miércoles la toma del poder, minutos después de que las autoridades gabonesas oficializaran la reelección del presidente Ali Bongo al haber recibido el 64,27% de los votos en las elecciones generales que se celebraron este sábado en el país africano. Las fuerzas de defensa y de seguridad, reunidos en el Comité para la Transición y la Restauración de las Instituciones, en nombre del pueblo gabonés y garante de la protección de las instituciones, hemos decidido defender la paz poniendo fin al régimen vigente, ha declarado uno de los militares en un discurso televisado. Para ello, han anulado las elecciones generales y los resultados de estos, han disuelto todas las instituciones y han cerrado las fronteras hasta nuevo aviso.
Las Naciones Unidas hicieron un llamado para prohibir de una vez por todas los ensayos nucleares, informa Radio ONU.
El secretario general Antonio Guterres aludió a los más de 2.000 ensayos nucleares que se han llevado a cabo desde 1945. Guterres afirmó que este año el mundo enfrenta un aumento alarmante de la desconfianza y la división a escala global. En este momento hay casi 13.000 armas nucleares almacenadas y los países trabajan para mejorar su precisión, alcance y poder destructivo, una situación que puede conducirnos a la aniquilación, advirtió Guterres. Y para evitar llegar a ese punto sin retorno, dijo, es necesario impedir de forma tajante la continuación de las pruebas nucleares con una prohibición jurídicamente vinculante. El secretario general aseguró que aunque todavía no haya cobrado vigencia, el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares sigue siendo un poderoso testimonio de la voluntad de la humanidad de alejar de nuestro mundo, de una vez por todas, la sombra de la aniquilación nuclear, por lo que urgió a todos los países a ratificarlo sin condiciones. Hasta el momento, dicho instrumento internacional cuenta con 186 signatarios y 178 ratificaciones. Sin embargo, para entrar en vigor, el tratado requiere que 8 países lo ratifiquen: Estados Unidos, China, Irán, Israel, Egipto, India, Pakistán y Corea del Norte. India, Pakistán y Corea del Norte ni siquiera han firmado el documento.
Y a esta hora así va el mundo. Un tribunal de Irán inició un juicio por cargo de propaganda contra el abogado Saleh Nikbat, que lleva el caso de Mahsa Amini, la joven que murió tras ser detenida por llevar mal puesto el velo islámico, lo que desencadenó protestas en todo el país. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, abogó por cerrar algún tipo de pacto con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre el futuro de Ucrania y planteó dejar fuera de ese acuerdo la entrada ucraniana en la OTAN. Las autoridades de Kirguistán prohibieron la aplicación de propiedad china TikTok con el argumento de proteger la salud mental de los menores ante una red social que a su juicio causa adicciones entre los más jóvenes. La Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia imputó por primera vez a un excomandante del ejército. Se trata del general retirado Mario Montoya por los llamados falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes. Y la cantante estadounidense Taylor Swift se convirtió en la primera artista femenina en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales en la plataforma musical Spotify.
Ciencia y tecnología.
Una glándula descubierta hace unas décadas podría estimular las células madre para rejuvenecer el sistema inmunitario humano. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Una investigación realizada por un grupo de científicos del Instituto Británico Francis Crick y publicada en la revista Developmental Cell ha identificado en el timo, que es una glándula situada en la parte anterior del tórax, células madre, lo que puede ser una nueva vía para entender el cáncer, las enfermedades inmunitarias o cómo estimular el sistema inmunológico. Las células del timo maduran hasta convertirse en linfocitos T, que son células inmunitarias especializadas en combatir enfermedades. Hasta el momento se pensaba que tenían solo células progenitoras surgidas en el desarrollo fetal. La glándula es relativamente inaccesible y se encoge con la edad. Su función se descubrió hace solo unas décadas y por esa razón se ha investigado durante un corto periodo de tiempo en comparación con otros órganos. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
Y en nuestra nota de cierre les contamos que un reciente estudio reveló que la cantidad de pasos que se deben dar para reducir el riesgo de muerte es mucho menor a la ambiciosa cifra de los 10.000 pasos diarios. De hecho, es menor de la mitad. Y es que según publicaron investigadores en la revista Europea de Cardiología Preventiva, que caminar al menos 3.967 pasos al día empieza a reducir el riesgo de morir por cualquier causa. También constataron que hacer 2.337 pasos diarios reduce el riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares como infartos o ataques cerebrovasculares. El estudio, que fue llevado a cabo por investigadores de Polonia, Kosovo, Reino Unido, Irán, Estados Unidos y Suecia, consistió en un análisis de 226.889 personas de 17 estudios diferentes de todo el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, la actividad física insuficiente es la cuarta causa más frecuente de muerte en el mundo. Aproximadamente 1.500 millones de personas en todo el mundo son físicamente inactivas y 3.2 millones de muertes al año están relacionadas precisamente con la inactividad física. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa desde el estudio del ingeniero Mike Vázquez en la asistencia digital, sala de redacción, Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. A las 5 de la tarde nuestro reencuentro informativo. Gracias y hasta entonces.